El Instituto de Negocios Samway presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio.
Ok, familia. Ahora vamos a hacer algo divertido, ¿eh? Porque en realidad le vamos a hablar un poco de la historia de nosotros. No es tan larga porque somos jovencitos.
¿Se pueden sentar?
Nosotros somos... Venimos de menudo hacia acá. ¿De menudo hacia acá?
¿Y Chayanne?
Aquí sería de los potricos, de los potricos. Así es que lo que nosotros le vamos a hablar esta noche es básicamente para que entiendan que posiblemente tú un día estés ahí sentado y te diste cuenta de que tenías que hacer algo diferente y comenzaste a correr. Y que tu historia vas a identificarte con mucha gente, tu historia se va a identificar mucha gente que posiblemente o con toda seguridad van a comentar su historia después, porque tú posiblemente en lo que hablaste, en lo que contaste, pues ellos se identificaron contigo. Nelly va a comenzar con la primera parte, yo le sigo con la segunda, aunque lo vamos a hacer de manera intercambiada para no hacerlo aburrido.
Sí,
para que ustedes se rían un poco.
Lo vamos con a
todo,
pasar bien.
Con todo lo que nos ha pasado hasta la meta de diamante.
Bueno, pues vamos a comenzar. Y yo nací en la República Dominicana, me crié en Puerto Rico para hacerlo y haciéndolo cortito. Y en el 1979-80, mis padres se divorcian y yo me mudo a la República Dominicana. Y dicen que a veces todo pasa para bien, porque allá fue que conocí entonces a este caballero que está aquí, a Nacho.
Me fue a buscar a República Dominicana.
Bueno, ya por razones económicas, que ya habían bajado los ingresos en mi casa, pues decidí yo regresar de nuevo entonces a Puerto Rico. Y al regresar de nuevo a Puerto Rico me quedé con mi papá, pero él trabajaba fuera de la ciudad y yo me mantenía muy sola dentro de la casa. Y un día llegó una amiga mía y me dice, Nelly, vámonos para Nueva York. Y le digo yo, ¿para Nueva York? Y me quedo pensando. Y me dio una corazonada y yo dije, tú sabes que sí, vámonos. Yo siento como que me voy a hacer rica allá en Nueva York. Así que ya saben, mi papá se iba la semana completa fuera a la isla a trabajar y regresaba solamente los fines de semana. Y cuando mi papá llegó, le dije que yo me iba para, que venía para Estados Unidos, que venía para Nueva York. Y me dice mi papá, ¿cómo tú vas a coger para allá? Si allá lo que hay muchas gangas, allá lo que hay mucho racismo. ¿Se acuerdan cuando en esos tiempos que presentaban las películas, los grafitis, las gangas, las peleas y todo aquello? Pues en ese tiempo fue que yo llegué y mi papá no me dio dinero para que yo no me fuera. Pero yo no sabía, pero desde pequeña era una soñadora, increíble. A pesar de que era muy tímida y todo eso, no hablaba mucho. Pero, y mi mamá me decía que yo era cabeza dura, porque cuando yo decía voy por aquí, por allá me voy. Y entonces, pues, no me dieron dinero y me fui para Nueva York. $10 en el bolsillo y un abrigo de esos de los que usan sanitation, los hombres de sanitation para recoger la basura y todo eso, eso coke verde. Pues ese era mi abrigo. Así que para que ustedes vean, nosotros venimos, Nacho y yo, de otros países inmigrantes, igualito que ustedes. Lo único que a veces uno tenemos que cruzar la frontera a pie y otro tenemos que cruzar el charco y cruzar el río, pero somos lo mismo. Y venimos a hacer lo mismo y simplemente venimos en busca de ¿qué? De un mejor futuro, en busca de una mejor economía para nosotros y para nuestra familia. Y yo salí con el sueño, simplemente era que yo quería hacer algo diferente, pero no sabía qué era lo que iba a hacer. Al llegar a los Estados Unidos, Nacho todavía estaba en la República Dominicana con sus otros hermanos y aquí en Estados Unidos pues vivía la mamá de ella y su papá y dos hermanos de él. Y el día que llegué al aeropuerto, yo me recuerdo que venía con mi amiga, no íbamos a quedar en un cuarto de dormir, ya teníamos todo resuelto, lo íbamos a rentar un cuarto en casa de unos tíos de ella, íbamos a trabajar las dos, pagarlo las dos y nos íbamos a poner a estudiar inglés y todo eso. Y entonces cuando llegué al aeropuerto, pues ahí me encuentro con los papás de Nacho que llegaron también a buscarme. Y yo no tenía mucha confianza con ellos porque no los conocía bien. Pero ella me dice, la mamá de Nacho, al momento de llegar la maleta, el tío de mi amiga agarra la maleta, el papá de Nacho también, y están aquí que si me la llevo yo, que si me la llevo yo. Y la mamá de Nacho, inteligente al fin, pues me dice, Nelly, ¿sabes qué? Tu mamá me llamó y me dijo que te viniéramos a buscar. Vente con nosotros una semana, por lo menos dos semanas, y si no te gusta, pues entonces te va con tu amiga. Y señores, esa fue la mejor decisión que yo tomé, arrime con los papás de Nacho.
Sí.
Nacho, pues, Nacho no estaba ahí, estaba en la República Dominicana. No,
estaba preparando el terreno. Oigan, yo sé que la gran mayoría de aquí somos inmigrantes, ¿verdad que sí? ¿Quiénes nacieron aquí? Los que nacieron aquí, ¿quiénes son? El porcentaje menos es menos del 0.1%. O sea que yo puedo hablar en confianza, ¿verdad que sí? Porque todos somos inmigrantes y los que nacieron aquí, pues entonces tienen las raíces, que son segunda generación de inmigrantes, que las hijas mías nacieron aquí en Nueva York y son más dominicanas que yo. O sea, ya tienen la bandera de República Dominicana en su cuarto, tienen de símbolo un plátano. No un banano, sino el plátano verde, el otro, el macho. Lo tienen en la puerta, o sea, que es un símbolo dominicano. Y las segundas generaciones como que se afianzan en las raíces, ¿verdad que sí? ¿Ustedes se dan cuenta de eso con los hijos de ustedes? ¿Eh? Como que los que son de México, pues los hijos son más mexicanos que los mismos papás. Los de Guatemala igual, los de Costa Rica, los de Salvador, los de todos los países, pues las segundas generaciones como que yo nací en lugar equivocado, supuestamente dicen ellos. Dicen eso porque ellos no conocen la otra parte, ¿tú me entiendes? Cuando uno lo manda de vacaciones para allá, que le piquen los mosquitos y que le dé diarrea por una semana, pues entonces, ¡no, de regreso! Pero el asunto es que todos nosotros vinimos aquí por una razón, por un sueño. Yo, de 7 hermanos, yo fui el único que fui a la universidad. Yo tengo los honores en la familia de que yo fui el único que fui a la universidad y me gradué. Estudié psicología, trabajé en un banco por un año y algo, en el departamento de personal, estudié psicología industrial y clínica. Y los amigos míos me decían, qué bueno que estudiaste psicología para que te la aplique. O sea, porque yo tenía que estar en terapia. Lo único malo es que un psicólogo no se puede hacer autoterapia, tiene que ir a un otro psicólogo. Entonces, el asunto pasó en que mis padres emigraron. Yo, cuando ellos hacen la petición de la familia, yo también emigro. Yaneli estaba viviendo con mis padres. Yo pensaba que iba a seguir estudiando en los Estados Unidos, hacer una maestría, un posgrado y todo eso, porque yo fui el primero de la familia, y dije, toda la familia se va a unir y me va a ayudar a que yo siga estudiando. O sea, como un asunto de hacer como una agrupación de beneficencia colectiva para ayudar a Nacho a que haga una especialidad. Mentira, yo venía a los Estados Unidos, me constituí una familia y tuve que hacer ¿qué? Doblar el lomo, fajarme a trabajar. Ya vivimos como muchos de ustedes llegaron aquí, vivieron en un cuarto rentado. Nelly y yo constituíamos una familia ya, rentábamos un cuarto. Nació nuestra primera hija en un cuarto rentado. Yo de psicología, pues entonces comencé a hacer diferentes trabajos en los estados, en Nueva York, porque no pude hacer reválida. Me salía muy complicado. Y al ya constituir una familia, pues entonces se me hizo un poco cuesta arriba el asunto. Entonces, hice todos los trabajos honestos y legales, ¿ok? Porque, ilegales, sí, porque mucha gente piensa de que, viene de Nueva York, pues vino y se paró en una esquina. No. Comencé a trabajar en lo que fuera, pero tenía que generar economía porque tenía una familia. Entonces, dentro de mucho trabajo que hice, llegué a ganar $26 semanal. Y de ahí también me cobraban los impuestos. Ya ustedes saben. Nelly, ya trabajaba en otra área. ¿Tú quieres decir esa parte?
Sí. Bueno, yo cuando llegué, entonces llegué domingo. Y me recuerdo como ahora, hacía un frío, como dicen, pelú. De ese frío que hay mucha nieve, primera vez que veía la nieve. Cuando llegué al aeropuerto fue la sorpresa de todo ese frío. Llegué domingo y una prima de Nacho, pues me dice, ese mismo día que llego, me dice, ¿sabes qué? ¿Tú sabes coser en máquina? Y yo, no. Y me dice, pero no importa, yo te voy a llevar en la factoría donde yo trabajo para que te den trabajo ahí. Y al otro día en la mañanita nos levantamos temprano y ya a las 6 y algo de la mañana ya nosotros estábamos en el tren. Ese tren todo lleno de graffiti, los edificios estaban quemados en la parte de lo que era Brooklyn. Bien, se veía bien feo. Pero nos fuimos. Y la nieve estaba que me daba casi a las rodillas. Y era la primera experiencia que yo tenía, sobre todo con el frío y todo. Pero nada de eso, yo estaba feliz y como que yo no le daba mente a nada y era que yo veía que me iba a ser millonaria, pero no sabía cómo. Cuando llegué a la factoría, yo nunca había cosido, no sabía lo que era una máquina mero. No sé quiénes cosen aquí o han trabajado en máquinas cosiendo. Las máquinas mero son las que parecen como un coquito que cortan y cosen. Y cuando yo llegué, no hablaba inglés tampoco, solamente sabía decir people, window, yes, you know, smile, y cosas así. A pesar de que yo estudié en Puerto Rico, pero me dedicaba solamente a tomar la materia, para pasar la materia y hacer. Y pues, cuando viene el que era el foreman ahí, me dice que sí tengo experiencia. Y le digo, oh, sí, mucha. Y me dice, ¿cosas en la mero? Oh, sí, sí, sí. Y entonces me dice, ah, ok. Se fue y me dijo algo ahí, no sé qué. Y una señora que estaba al lado mía, que se llamaba Mary, puertorriqueña ella me miraba y se reía porque ella se imaginaba que yo no estaba entendiendo ni papa de lo que él me decía. Y entonces me dice, ¿tú entendiste lo que él te dijo? Y digo, no. Me dice, él se fue a buscar un material, un pedazo de tela para probarte. Entonces digo yo, ok. Entonces cuando él vino, ella también estaba cosiendo en una máquina de esa. El señor me dice, prende la máquina. Y yo no sabía ni por dónde se prendía. La señora hizo todo para que yo hiciera también lo mismo. Y cuando pisé el acelerador de ese de la máquina, se comió toda la tela. Él me dijo que tirara una recta y tiré un zigzag. Y ya ustedes saben. Y me recuerdo que él simplemente me dijo, no experiencia, no experiencia. Y yo le decía, oh, sí, mucha. Y una sonrisa bien grande. Bien positiva yo. Y bueno, para hacer el cuentito bien corto, pues me dejaron trabajando en esa factoría. Una muchacha vía hispana, que era la otra que era la jefa, y entonces ella vino y me dice, ¿tú sabes coser? Y digo yo, mira, yo te voy a decir una cosa, yo no sé coser, yo nunca he trabajado, pero yo necesito comer. Y entonces ella me dijo, ah, yo no tengo tiempo para enseñarte. Y la señora que estaba al lado, la puertorriqueña Mary, y entonces le dijo, déjala que yo la ayudo. Me pasé un día completito trabajando 8 horas, como con 24 piececitas con una costurita de este tamaño. Y el señor cada vez que pasaba por mi lado nada más me hacía. Y yo le hacía. Yo lo único que quería era quedarme. Me dejaron trabajando, me pagaban en la semana y todo. Y entonces en ese tiempito que estuve ahí, me recuerdo que esa señora que estaba a mi lado, ella me dejaron en la máquina al lado de ella, gracias a Dios, y ella me fue enseñando. Pero hubo un día que ella me dijo, Nelly, ¿qué tú piensas hacer con tu vida? Y digo, ¿cómo así? Y me dice, sí, ¿qué tú piensas hacer con tu vida? ¿Te vas a quedar trabajando en una factoría? ¿Vas a ir a aprender inglés? ¿Qué vas a hacer? Y le digo, ay, no sé todavía. Abre una gaveta, saca una foto de ella y me enseña una foto. Ella estaba ya mayorcita, gordita. Y entonces me saca la foto, era cuando ella entró a trabajar ahí, en una máquina de coser, flaquita, jovencita. Y me dice, esa soy yo cuando empecé. Y mírame cómo estoy. Yo no tengo dinero, yo trabajo simplemente para comer, para pagar renta. Y si tú te quedas aquí, eso es lo que te va a esperar. Entonces, ahí me quedé pensándolo.
Bueno, familia, comencé a trabajar, comencé a hacer todas las averiguaciones para hacer la reválida de mi carrera aquí en los Estados Unidos. Iba a las diferentes universidades, hice la traducción de mi título y todo. No me aceptaba una cuanta materia solamente, tenía que hacer casi mente de nuevo la carrera otra vez. Entonces, nada, comencé a trabajar. Mi papá trabajaba en una compañía en donde ahí hacía mantenimiento de todas clases. Dentro de los mantenimientos había mantenimiento de boila, la calefacción. Y mi papá me iba a trabajar allá. Comienzo a trabajar ahí, me voy preparando en la unión, voy cogiendo los entrenamientos, entonces cojo los entrenamientos para licencia de boila y no me dan la licencia, porque eso no te dan licencia, pero sí ya yo tenía la experiencia técnica para trabajar en eso. Comienzo a trabajar ahí con los beneficios y todo de la unión, pues tú sabes, mucha gente tiene un trabajo de unión y se siente que ya se salvaron. ¡Ay! Ya tengo a Dios agarrado por una pierna. Sí, mucha gente, tú le das el plan y dices, no, yo tengo un trabajo seguro, yo tengo unión, tengo beneficios médicos de servicios dentales, mis hijos están cubiertos. Y de repente, cuando viene a ver, la compañía dice que no quiere unión y te quedaste sin unión y perdiste el trabajo. Porque eso es así. Así que, yo comencé a trabajar ahí. Comencé a trabajar, hasta que un día yo estoy viendo la novela de rigor, ¿tú me entiendes? Hombre, ríanse con confianza, no se preocupen. ¿Acaso solamente yo veía novela? porque todavía hay muchos que están haciendo el negocio y yo sé que la dejan grabando. Yo lo sé. Y yo estoy viendo la telenovela de rigor, la que me tocaba en ese tiempo. Y me llama mi compadre. Y me dice, compadre, ¿qué usted está haciendo? Y yo, aquí, viendo la novela aquí con un amigo que estaba ahí al lado conmigo. Porque si yo no veía la novela, al otro día en el trabajo, ¿de qué yo iba a hablar? Tú tenías... Todo el mundo que está allá afuera, que a veces te dicen que no por el negocio, tú le invitas a una reunión que a las 8... Tú tienes que tener mucho cuidado porque a las 8 no es la novela titular. A esa hora que las emisoras, las estaciones de televisión tienen su horario específico para agarrarte a las 8, de 8 a 9 y de 9 a 10, para que tú te estés durmiendo, ¿me entiendes? A esa hora, y no pienses más nada, y te muera o te llegue el tiempo de que te entierren, porque muertos ya están. Sí, sí. Porque hay personas que se mueren cuando no tienen ningún sueño. Eso puede ser a los 25, a los 20 años, a los 30. Y entonces, ya cuando lo entierran, es cuando entonces el cuerpo dejó el corazón dejó de latir. Pero hay muchos que están muertos ya hace tiempo. Y el asunto es que yo estoy viendo la telenovela, el compadre me dice que vaya, y yo como que me enfado con el compadre, porque quiero ir yo para allá y dejé de ver una novela. Y entonces él no ve novela. Yo, bueno, pues está bien, cogí para allá. Cuando llego al apartamento de ellos, que vivíamos así como atravesar el mismo el edificio del frente, yo veo que me está esperando una tableta blanca. Aquí son tabletas ahora electrónicas. En aquel tiempo era una tableta blanca, una pizarra. Pues yo le pongo tableta ahora porque son los modernos, ¿verdad que sí? Una tableta blanca ahí, con un tripié. Y un primo de él comienza a dar el plan. Él venía de Puerto Rico, que le habían dado el plan en Puerto Rico. Él se metió en el negocio en Puerto Rico y se fue entonces a Nueva York, porque allá era que él vivía. Allá le presenta el plan a su hermano, y entonces, sacándole profundidad, al hermano le sacan el primo, que es mi compadre. Fue profesor mío de la universidad, fue el padrino de mi primera hija y todo eso. Nelly le va a hacer después, más adelante, cómo es que ella estaba, porque ella fue cocodrila por un tiempo. Entonces ella le va a explicar eso, tiene sus razones. No me le digan cocodrila a ella, ¿ok? Considérenme. El asunto es que cuando él comienza a hacer los círculos, yo digo, pero eso es Amway. Me dice él, ¿sí? Yo, no, yo estuve en eso. Y me dice, qué raro. ¿Qué tiempo estuviste en eso? Cuando yo estaba en la facultad estudiando psicología, el decano de humanidades entró a una fiebre que se llamó Amway en República Dominicana, donde entró un montón de gente y hubo un diamante y todo ese asunto, y el decano se registró, y entonces registró un grupo de estudiantes, que era lo que estábamos siempre, lo más necio, ¿tú me entiendes? Y nos registró, yo firmé. Entonces yo firmé con el objetivo de asegurar la materia. Pues entonces, yo firmo, el decano le manda la orden al profesor de que yo firmé, que entonces mi materia está salva, ¿entiendes? Así es que no me funcionó porque la repetí la materia. Entonces, de todos modos, yo compré los productos y eso, lo metí abajo de la cama en mi casa. No vendía nada de eso porque en el barrio donde yo vivía era de gente muy poco adquisitivo. Los productos en ese tiempo supuestamente allá, porque yo no sabía nada del negocio. Decían que eran caros, y porque decían que eran caros, pues yo no hice nada. Nunca me eduqué, nunca vi nada, nunca hice nada, solamente me registré. Con la intención que ya ustedes saben cuál era, ¿no es que sí? Así que, cuando me dice, qué raro, porque toda la gente que ha hecho este negocio y lo han hecho por 2, 3 años, 4 años, son ricos. Dios, Dios. Pues yo entonces, yo no estuve en ningún sitio. Yo no tuve ningún amo entonces. Explícame ese asunto de nuevo, que me lo explica. Yo vi ahí la oportunidad. Recuerden que yo vengo con un estatus académico. Una licenciatura en psicología y muchos cursos después que hice posgrado. Todos los cursos que hacían posgrado en la universidad, en cualquier universidad, yo me registraba, lo hacía porque hice acumulando en mi hoja de vida. Y recuérdense, tú llegas de tu país a un país extranjero, de tu estatus académico cae por debajo del subterráneo, por el suelo. Y yo veo entonces aquí la oportunidad que me presentan con este negocio de yo poder tener lo que andaba buscando. Básicamente, todo el mundo estudia para vivir mejor, hay muchos que estudian por vocación, ¿ok? Yo felicito a los que son maestros o los que son bomberos en los países de nosotros, aquí no, porque aquí le pagan mucho mejor, pero en los países de nosotros los que son bomberos, que son maestros, ¿tú me entiendes? Oficios así, eso lo hacen por vocación, porque ahí no le pagan, ahí no le dan el dinero ni para comprar la caja de morirse, la caja de muerto. En los países de nosotros no. Pero el asunto es que cuando yo vi eso, Amway, yo vi que Amway podía rescatarme a mí. Yo no sé si ustedes, algunos son profesionales. ¿Algunos de ustedes son profesionales en sus países, son profesionales? ¿No? ¿Sí? Y aquí hacen otra cosa, ¿no es así? Pues yo vi aquí la oportunidad de rescatarme académicamente, ¿me entiendes? Aunque no iba a tener un título universitario y todo eso, pero vi la oportunidad de yo poder comenzar a hacer las cosas que yo quería hacer, que era ayudar a la gente. ¿Sí
creen? Bueno, y yo cuando esta señora me dijo que esa era ella en la foto, yo me imaginé yo así, y después que pasaran unos años. Y entonces me recuerdo que veía una señora que entraba en la factoría y ella llegaba, todos nosotros trabajábamos con jeans, tenis y así, pero ella llegaba como toda una ejecutiva, así, un suit de falda, sus tacos y su maleta. Y si era invierno se ponía sus botas y todo, pero bien elegante. Y un día le pregunto, le digo, Mercedes, perdóname, pero ¿tú tienes otro trabajo después de aquí? Me dice, no, yo estudio. Y digo, ¿y qué tú estudias? Me dice, yo estoy estudiando inglés y computadora. Y le digo, ¿y tú me puedes llevar? Y me dijo, claro que sí, pues me llevó. Y me puse a estudiar inglés, entonces ahí entré para coger inglés y computadora, pero yo siempre he tenido a mi papá Dios, que yo digo que siempre me cuida, me protege y que siempre me va poniendo personas en el camino para guiarme por donde él me quiere llevar. Y entonces, cuando ella me llega ahí, enseguidita la maestra que me tocó era puertorriqueña, y empezamos a hablar y nos hicimos bien amigas. Y entonces ella me dice, Nelly, ¿qué tú quieres estudiar de verdad? Digo yo, bueno, yo quiero estudiar tecnología médica, porque yo hice 2 años de medicina en mi país, y lo más cortito que hay cerca de medicina, pues, es el laboratorio. Ella me dice, si te quedas aquí en estos institutos, tú no vas a hacer nada, te van a robar todo el dinero de las becas que te dan, porque en ese tiempo daban unas becas. Y entonces no vas a tener dinero para cuando vayas a estudiar en el otro lado. ¿Por qué no te vas mejor y estudias inglés en uno de estos colegios, en una universidad? Y digo, ok. Me encontré entonces con otra muchacha que se llamaba Miss Pamela, que era la maestra de inglés, porque ella me dijo, si tú quieres aprender inglés, simplemente apréndete todos los verbos que tú puedas en los 3 tiempos. Y yo entonces lo que hacía era que cosía en la factoría, y diariamente yo me aprendía 5 verbos y lo ponía en un papelito chiquitito. Ve como cuando tú te vas a copiar en un examen, nosotros le decíamos droguita en Puerto Rico. Y entonces lo ponía así y lo pegaba en el palito donde estaba el hilo. Y yo me pasaba cosiendo y memorizando. Y así fue aprendiendo. Después ella me dice, para hablar inglés, acuérdate que en español usted es sujeto primero y predicado después. Y en inglés es al revés. Primero dices el predicado y lo último es el sujeto. Y ya más o menos íbamos practicando. Entonces eso me dio la oportunidad de que entonces sí pude entrar en un colegio, en la universidad, para coger la tecnología médica, porque todo era en inglés. Me gradué entonces allá en Nueva York, trabajé en un hospital de la ciudad de Nueva York un tiempo, y todavía antes de entrar a ese hospital me fui de voluntaria 1 año. Trabajaba igualito, 8 horas como todo el mundo, pero lo que estaba buscando era que cuando yo terminara y me graduara, pues quedarme trabajando ahí. Y así mismito fue, trabajé en el laboratorio de citología. Y estando ahí, ya nosotros teníamos a la niña, teníamos la mayor, que es Nacheli. Y entonces Nacho, cuando vio el negocio, me dice a mí que entráramos al negocio.
Espérate, esa parte yo la voy a arreglar, porque ella después, ¿entiende? El asunto es que me dan de seguimiento un sobrecito, tenemos un tiempecito en el negocio, se recuerdan, que nos daban un sobrecito amarillo con un cassette dentro y una literatura, le hacíamos el art pack. ¿Se recuerdan? Somos de esos tiempos, Nos mantenemos jóvenes todavía. Y me dan eso con un libro que se llama No permita que nadie te robe tu sueño. Me lo dan, yo lo leo y escucho el tape y todo, y lo dejo encima de la mesa. Y cuando Nelly llega, yo le espero así con un ojo abierto, todo cerrado, porque Nelly llegaba tarde, y le digo, Nelly, chequéate esa información que está ahí, que está buena, eso está interesante, un negocio que nosotros podemos echar para adelante en él. Entonces, mira lo que Nelly me contestó.
Bueno, yo le dije a él que, ay, yo ponerme a hacer eso, no sé qué. Bueno, pero uno siempre debe de ver las cosas. Yo decía que no a algo que no conocía. Entonces la cuestión era que la persona que le había presentado el plan a Nacho, que era el compadre, nosotros no íbamos juntos en el mismo carro todos los días y nos dividíamos los gastos. Él era psicólogo y trabajaba en un hospital, yo trabajaba en el otro y de camino pues pagábamos los toll y todo eso y la gasolina y bueno, nos dividíamos. Mi compadre me hablaba de ese negocio y yo iba con la mente cerrada todo el tiempo, pero en realidad era que yo salía de mi casa a las 6:30 de la mañana y yo llegaba a mi casa todos los días después de las 12 de la noche. ¿Qué otra cosa yo quería hacer? Y cuando llegaba, porque yo trabajaba en el hospital y de ahí tenía que manejar como una hora y pico Upstate New York, y entonces estaba en otro colegio porque quería ganar más dinero, me quería entonces graduar un poco más y me fui a estudiar tecnología médica, o sea, para terminar los 4 años. Y en ese tiempo fue que él empezó, y el compadre todos los días que me montaba en el carro me ponía ese audio, era un cassette en ese tiempo, pero él ponía ese audio que era el audio que utilizaban de contacto y hablaba de ese negocio, pero no decía exactamente lo que era. Y un día le digo yo a Nacho, ese compadre ya me tiene hasta aquí, ya no lo soporto. Me pone ese audio y me lleva loca, hablándome de ese negocio. Y Nacho no, seguía ahí en lo de él, porque él terminaba, salía y llegaba a la casa como a las 5, y él sí tenía su tiempo, pero yo no tenía el tiempo. Por eso yo decía que no al negocio, además de que yo había estado en un montón de negocios de multinivel, de productos de belleza de aquellos que ustedes conocen, del otro que ustedes conocen, otro más que ustedes conocen, el otro, otro que era un líquido que curaba todo y sabía rayo. Vendía ropa, joyería, fantasía, de todo yo hacía, pero era uno tras el otro. Y me daba cuenta que el día que yo no vendía no ganaba dinero, pero era mucho trabajo y no veía otros beneficios como el negocio de Amway que se hereda, que se deja a la familia. Sí, entonces el último negocio que hice pues fue el de la venta de ropa.
Me debe $1,000 todavía ese negocio. No me lo ha pagado.
Ese fue el préstamo que él me hizo para que empezara y que se lo devolviera. Pero me cansé entonces de todas esas cosas, porque la ropa, ¿verdad? La gente te cogía tanta ropa. Entonces yo en mi trabajo miraba cómo tú te vestías, ya yo sabía qué size tú eras, el número de ropa. Y ya yo desde que llegaba, de una vez yo llegaba y te decía, Marina, mira lo que te traje. Y Marina decía, ¿qué? Ven, vamos para el baño, para el locker room. Y nos íbamos entonces, ella le sacaba todo y le encantaba. Y así hacían todas las de que trabajaban conmigo, pero empezaban entonces simplemente querían pagarme poquito dinero. Y entonces dejé eso también.
Ahí, cuando dejó eso, entonces perdí mi dinero. Bueno, el asunto es que cuando nosotros vemos el negocio, que ya Nelly, por lo menos, me invitan a un seminario, ya yo tenía unas cuantas semanas, como un mes o 2 meses haciendo el negocio, yo iba a las actividades y eso, y llega el tiempo que llega el seminario y compro 2 tickets. Yo compré 2 tickets para demostrar mi machismo, ¿tú me entiendes? 2 tickets para que ella vaya. Porque yo compré el mío y el de ella. Pero mira lo que pasa cuando
él me dice, Nelly, vamos para un seminario de Amway. Recuérdense que yo estaba en la universidad. Entonces yo regularmente lo más que dormía era como algunas 3 horas, porque yo después que llegaba a esa hora era bañarme, arreglar lo que podía, ponerme a estudiar para el otro día volver de nuevo a lo mismo. Y entonces por eso era que yo le decía que no, yo no tengo tiempo, como muchas veces nos dicen a nosotros. Pero entonces, cuando Nacho me dice, mira, aquí están los 2 tickets, vamos para ese seminario. Y yo lo miro y le digo yo, ¿y tú compraste esos tickets sin mi permiso? Perdiste tu dinero. Entonces me dice, okay, voy yo. Y Nacho fue y se bañó, se perfumó. Él nada más tenía un traje que era para las bodas, para cuando se moría alguien. Y se lo puso para el seminario. Y cuando él sale bien cambiado y todo.
Ese
y,
saco era negro, era negro.
Y entonces le digo yo, ¿y tú por dónde vas? Y me dice, para el seminario de Amway. Y le digo yo, ah, pues yo me voy contigo. Dice él, yo no tengo tiempo para esperarte a que te vistas. Digo yo, no, vámonos. Yo agarré mi cartera y me fui, porque yo quería saber por dónde iba. Y entonces nos fuimos. Y cuando llegamos a un salón así como este, donde estaba toda la gente bien vestida, buena actitud, una sonrisa, que yo llegaba y miraba a todo el mundo y todo el mundo tan chévere. Y entonces yo me quería sentar cerca de la puerta y Nacho me alaba para que me sentara para el frente. Y la cuestión fue que nos quedamos como en el medio, más o menos. Yo me llevé mi tarjetita de estudio. Yo tenía un examen de bioquímica lunes y era domingo. Y me llevé mi tarjeta y me puse a estudiar. La primera parte del seminario yo no oí nada, no entendí nada, porque yo me pasé estudiando todo el tiempo. Pero en la segunda parte, las damas se cambiaban con unos vestidos largos, muy bonitos. Y entonces esta señora salió bien rubia, con un traje, güerita, como dicen ustedes, con un vestido de lentejuelas rojo. Y cuando yo la miro, que ella va subiendo, le digo yo vendía ropa en ese tiempo, y le hago a Nacho, aquí hay billete. Ese traje cuesta $250. Y volví, me puse de nuevo a estudiar y no hice caso. Pero entonces ella hubo un momentico, por eso señores que es bien importante, si tú estás empezando a hacer el negocio o si ya tú tienes un tiempo, no te pierdas ningún evento que haya del negocio, porque tú nunca sabes dónde que va a estar esa palabrita que tú necesitas que va a detonar como eso dentro de ti, ese fuego para tú poder llegar a los niveles. Porque ella nada más dijo, ella se empezó a hablar y dijo, ¿cuándo fue la última vez que tú tuviste tiempo de calidad con tus hijos? Tiempo de calidad no es poner tus hijos a ver televisión mientras tú estás haciendo otras cosas. Tiempo de calidad es salir con ellos, llevarlo al parque, vete a patinar con ellos. Y empezó a decir cosas y yo me quedé mirándola y yo miraba que ella me miraba a mí. Era como que era para mí el mensaje. Y yo empecé, llora, 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 porque ese era mi sueño. Yo a mi hija no la veía. Yo me iba por la mañana, estaba durmiendo, llegaba y estaba durmiendo todo el tiempo. Y simplemente era mamá de teléfono. Mami, I miss you, me hace falta. Eso era. Y a llorar para el baño en mi trabajo. Eso era todo el tiempo. Entonces, cuando eso pasó, fue como que una cosa se entró dentro de mí. Y yo le digo a Nacho, ¿y cómo que se hace esto? Y él me decía, después te digo. Y cuando ellos hablaban que decían el go-getter, ¿y eso qué es? Después te digo. Y entonces cada cosa que hablaban, palabras técnicas, yo le preguntaba y él me dejaba así. Entonces, bueno, la cuestión fue que terminó el seminario. Yo lloré tanto en ese seminario que la gente que estaba al lado mío me escuchaban, porque yo estaba, era, que ya no aguantaba más. Gritona, ¿verdad? Pero ahí fue que yo le decidí, yo dije, bueno, si es verdad lo que ella dijo, que este negocio me puede dar un tiempo para yo estar con mi hija.
No, di lo que Cristino dijo.
Cristino Vélez, que fueron Cristino y Beth, unos Esmeraldas de Iván Morales, fueron los que dieron el seminario. Y entonces Cristino dijo, si tú estás haciendo cualquier otra cosa fuera de tu trabajo, deja de hacer lo que tú estás haciendo extra y ponte a hacer este negocio y dedícale tiempo. Si tú le das un año haciendo lo que tú tienes que hacer, conectado al sistema de entrenamiento, no hay manera de que esto te falle. Pero si al año no te da resultado, entonces vuelve de nuevo y haz lo que tú estabas haciendo. Eso fue lo único que yo dije, bueno, las clases las dejo y me voy a poner entonces a hacer el negocio.
Entonces miren qué pasa. Cuando yo nunca tuve afán con él, de que de meterle presión para que ella escuchara lo que hace. No, yo comencé a hacer negocio. Comencé a hacerlo. Lógico, no es igual cuando dos bueyes jalan juntos como nada más jalan un solo, ¿verdad que sí? Cuando tú pones dos bueyes a arar la tierra, pues hay mejores resultados. No es que haya una buey, ¿entiendes? No es eso. Los mexicanos me entendieron, ¿verdad que sí? Pero en ese tiempo ya era una coca, pero ella se curó, muy bien curada. Ustedes más adelante van a saber. El asunto es que yo no le puse presión a ella nunca. O sea, yo nunca estuve empujándola, ni alándola, ni diciéndole, esta mujer que yo tengo, como muchos esposos dicen, la mujer mía no sirve para nada, yo estoy en el negocio solo. No. O muchas esposas que dicen, este marido mío, este que yo tengo no sirve para nada, nada más viendo televisión, echando barriga. No. Yo no hice nada de eso. Yo simple y llanamente comencé a hacerlo yo. Y eso puede ser un mensaje para ti. Si tú, estamos en convención, ¿quiénes están casados, hombres, caballeros masculinos, machos, y vinieron solos? Su esposa la dejaron en la casa. Levanten la mano con confianza. No venga ahora, no. Yo sé que muchos la dejaron en la casa porque ustedes son celosos. No, lo que pasa es lo siguiente, que es que todavía el compromiso no está en total. Las esposas que están casadas y el marido se quedó en la casa o está trabajando, ¿quién es la esposa? Ay, por aquí también todo. ¿Quiénes están en pareja? Levanten la mano. Hay muchos mentirosos porque hay un montón de malos. El asunto es que muchas veces uno quiere empujar a la pareja que haga las cosas. No lo empuje, comienza a hacerlo tú. Si tú eres un hombre que está haciendo el negocio con tu esposa, pero ella no te acompaña, campeón, demuéstrele. Demuéstrele que usted es el hombre de la casa. De la manera que nosotros mostramos que somos un hombre, es que cuando nosotros la tenemos a ella, la tenemos como una princesa, y le damos el dinero que ella necesite para gastar. Hay que hacer mucho. ¿Ok? No es abusando ni verbal ni físicamente de ella que nosotros demostramos que somos hombres. ¿Ustedes me entienden? ¿Saben a qué me refiero? ¿Verdad que sí? No que ser más explícito. Demuestra tú, sea mujer o sea hombre. Cuando el hombre no quiere que la mujer haga el negocio, aunque supuestamente dice que la apoye, y ella viene y llega a los niveles, el hombre de una vez se conecta. De una vez, desde que la mujer llega al nivel de que ya está llegando un cheque, ¿ok? Unos ingresos, 500, 600 o 1000 dólares, ya el hombre dice, no, el negocio estamos los dos. Ahí entonces, y cada uno de nosotros tenemos que tener claro de que no hay que empujar a nadie, ¿ok? Demuestre, tu mujer demuestra que tú eres una mujer de verdad. Si tu marido todavía pide los pantalones prestados, póntelo tú, ¿ok? Que él te los preste los pantalones, ponte tú a fajarte a hacer el negocio. Hay un montón de mujeres heroínas que se han fajado a hacer el negocio ellas solas, ¿ok? Aunque tienen el esposo al lado, pero son ellas solas. Un montón de mujeres solteras que están haciendo el negocio solas en Amway. El porcentaje de empresarios que hacen el negocio son femeninos, son mujeres. Más mujeres que hombres haciendo el negocio. ¿Saben ustedes eso? Y la población masculina son esposos que se mantenían anónimos, que cuando la mujer comenzó a ganar billetes, entonces ellos aparecieron como paracaidistas.
Bueno, entonces, a veces cuando tú tienes algo claro que te aparece en la vida, pues uno tiene que tomar decisiones serias y hay que tomarlas rápido. Y en ese momento que ya yo vi lo que era, no había visto el plan de negocio porque me llevaron a un seminario primero, entonces le pregunto a Nacho en la noche cuando llegamos del seminario, le digo, Nacho, ¿y cómo que se hace esto? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y Nacho me dice, hay una orientación empresarial mañana a las 8 de la noche. Y recuérdense que yo estaba en el colegio, en la universidad. Entonces le digo, ay, pero yo tengo examen de bioquímica. Me dice, bueno, tú te lo pierdes. Y entonces cuando empiezo a preguntarle cosas, Nacho se me duerme porque tenía que madrugar al otro día. Y yo entonces, después que llegué de ese
dándome
seminario...
Dándome postura, me hizo sufrir.
Después de ese seminario yo no podía dormir. Y se recuerdan un librito que él había dejado, No permita que nadie te robe tu sueño en la mesa. Me de una sola sentada, me lo leí y entonces menos dormí. Se me viró la cabeza completa. Al otro día yo llegué feliz a mi trabajo y cantando. Y desde ese momento decidí y voy y hablo con la patóloga que era mi jefa y le digo... Miss Panchancharan, se llamaba ella hindúa, y le digo, Miss Panchancharan, ¿sabe qué? Yo estoy con mucho estrés, yo no puedo seguir la universidad, pero pasó el tiempo de que yo pueda sacar la clase, y no quiero que me salgan con mala nota, necesito una nota médica para que entonces me dejen salir de la universidad. Entonces me hicieron la nota, fui y le di de baja la clase, y desde ese momento, eso fue sin parar. En la noche me fui para la orientación empresarial, me llevé un cuaderno y empecé a anotar qué era lo que hablaban, qué era lo que decían, cómo se enseñaba el plan, todo. Y cuando terminó la persona de enseñar el plan de negocio, digo yo, esto es fácil, esto lo hago yo así. Y entonces yo pensaba que todo el mundo decía que sí, cuando una vez que veía el plan de negocio. Y entonces empezamos a trabajar sí el negocio, pero una vez que ya yo vi cómo se hacía las cosas, qué era lo que había que hacer, que había que escuchar audio, que una vez yo entendí que era lo que yo quería hacer, a mí Nacho no me tuvo que decir escuchar los audios ni nada. Yo inclusive me llevé una grabadora, grabé un plan de negocio que estaban dando y después lo agarré y lo escribí, porque antes no era con carpeta, ¿verdad?, que se daba el plan ni nada, sino era solamente ahí en la pizarra. Y me memoricé el plan completo. Buenas noches, mi nombre es Nelly Núñez, bla, bla, bla. Y así me lo aprendí rapidísimo. Y si tú te me parabas al lado en un tren, te daba el plan ahí mismo. Si te sentabas al lado de mí en donde fuera, yo te soplaba el plan rápido. O sea, era como una locura que se me metió que no podía parar. Y eso era planes, planes, planes. Y los fines de semana, Nacho y yo nos levantábamos de temprano. Y eso era desde las 10 de la mañana, nosotros teníamos planes. Así que a veces nosotros le decimos a lo que son los constructores, hay que dar por lo menos mínimo 20 planes en el mes. Y se lo encuentran que eso es mucho. Y no es mucho, hay que dar tantos planes como se pueda. Eso no tiene que tener un número. Si son 40, 50 planes en el mes que se den, se pueden dar y no tienen que ser planes largos. Hay planes, el plan de donde salió, ustedes conocen a Artemio Rivera, ¿verdad? Y ese plan de donde salió Artemio, ese fue un plancito que yo di en 10 minutos a una compañera de trabajo Y le digo, Vilma, vente acá. Mira, vamos a empezar a hacer este negocio. Y le hago así en el escritorio y le dibujo. En lo que mi jefa se fue a fumar un cigarrillo, que era de 10 minutos que cogía de break. Yo le di el plan a Vilma. Vilma me dijo, estoy adentro. Y le digo ahí mismo, ¿a quién tú conoces que le puede interesar? Ah, Rosa Isela. Vamos a llamarla de aquí. Llamamos ahí. Y entonces hicimos la cita, dice Rosa Isela, sin decirle. Dice, ya yo sé lo que es eso. Tenemos una reunión en mi casa el sábado a las 6:30 p.m. Llegamos y la casa estaba llena de gente. Pero había un error, que no se invitó al negocio sino a comer. Pero de todas las personas pues que habían ahí, cuando Nacho terminó de dar el plan, porque ella dijo de una vez, bueno, todo el mundo pongan atención para que vean el negocio que yo estoy haciendo y se metan conmigo. Y nosotros, ay, Nacho abrió su pizarra, dio su plan, y cuando dice Nacho que terminamos, ok, ¿quiénes entran? Solamente una parejita que había, la señora fue la que dijo, yo le entro. Y entonces pues hablamos con ella y le dijimos, okay, ¿a quién tú conoces que le puede interesar? Miren lo importante que es trabajar las profundidades. Y ella dijo, yo conozco un muchacho que se llama Artemio Rivera. Y de ahí es que salió Artemio.
Sí. Cuando comenzamos a correr el negocio, que lo comenzamos a correr después que Nelly pues, se inyectó amo intravenosamente. Sí, porque se inyectó amo y fue en las venas. Esa mujer, olvídate, peleaba con cualquiera por el negocio. Yo tenía veces que estaba de referee, se jalaba los moños, la greña con cualquiera.
No leía
pues todavía. Pues entonces nos llama el Esmeralda en ese tiempo, el Platino en ese tiempo, que era Víctor Rivera, frontal de Iván, y nos llama y nos dice, ¿ustedes están comprometidos con el negocio? Claro que sí. Ah, pues yo voy para allá. Y se apareció y Víctor Rivera allá en Nueva York comenzó entonces a trabajar con nosotros entrenando. Víctor Rivera no fue a la escuela. Él lo que hizo fue un tercer grado, algo así. Pero ese era el hombre más conectado que había en la bolita del mundo. Ese hombre era sistema puro y era una copia idéntica de Iván Morales. Él no hacía nada. ¿Tú sabes lo que? Nada sin consultarlo con Iván. Nada, pero ¿tú sabes lo que? Nada. Así que él llegó a Nueva York. Es un invierno bravo en Nueva York, es un invierno serio, de esos fríos que son rompehuesos. Víctor Rivera salía con nosotros a contactar. Y había gente que habían hecho el negocio de la manera equivocada de Amway allá en Nueva York. Y cuando nosotros entrábamos a contactarlo, teníamos entonces que salir corriendo de los sitios. Porque nos querían agredir, porque balsa de ladrones, váyanse de ahí. Yo perdí un montón de dinero porque había gente que metían a la gente a hacer negocio y lo hacían de la manera incorrecta. ¿Ok? Y nosotros entonces tuvimos que comenzar a limpiar eso, ¿me entiendes? Ese mal concepto que tenían, que creían que era amo y no era amo y eran distribuidores, ¿me entiendes? Que hacían las cosas incorrectas y nosotros tuvimos que comenzar a trabajar con eso. Y nos agarraba ese invierno en el Bronx. Yo tenía un carrito y el carrito que tenía era de esos hatchbacks que te levantaban el baúl por atrás y como se frizaban la puerta del frío y la nieve, y Víctor Rivera parecía como un lagarto, flaquito, ¿tú me entiendes? Y Víctor se metía por la ventana y después le daba patada a la puerta para abrirla, de lo frizada que estaba. O sea, lo que nosotros aprendimos con Víctor Rivera fue una extensión de lo que Iván Morales enseñó a Víctor. Y después entonces Iván Morales entiende que en Nueva York había un grupo de personas, que nada más éramos nosotros, había un grupo de personas que estaban comprometidas. Y entonces Iván corre a rescatarnos todos nosotros. Entonces va a Nueva York de visita. Y en esa visita que da a Nueva York fue como cerca por ahí de diciembre. Y se entusiasmó tanto con el grupo, preparamos una fiesta de Navidad, que ahí sale Nelly bailando con Iván Morales merengue. No sabía que Iván Morales bailaba tanto. Pero el asunto es que se compenetró tanto con ese grupo de Nueva York que dijo, me mudo para acá. Sigue Nelly, la otra parte.
Bueno, entonces, nosotros ahí cuando estábamos con ese tiempo que estábamos con Iván y Mili, nosotros era como si fuera una escuela de liderazgo con él. Porque nos enseñó todo lo que nosotros ahora hemos aplicado, donde quiera que nosotros vamos, las éticas de negocio, o sea, todos los principios, los valores, nosotros los aprendimos de ellos. Y dedicaban tiempos a todos nosotros, siempre iban a entrenarnos, siempre estaban pendientes de todo lo que se movía en Nueva York. Y me recuerdo que él simplemente decía que leyéramos mucho, conéctense al sistema, escuchen los audios, pero sobre todo, lean. porque yo, los mejores oradores tienen que salir de esta organización, porque van a ser los que más leen. Y nosotros pues empezamos a conectarnos al sistema, empezábamos a leer, a hacer todo lo que había que hacer, y empezó entonces a pasar lo que tenía que pasar, y empezaron a crecer los grupos, empezaron a aparecer la gente. Hubieron un montonal de no, pero si tú aguantas los no, los sí te van a llegar, porque recuérdate que el 95% de las personas que están allá afuera son los que son empleados, son los que son autoempleados y tienen esa mentalidad donde el empleado simplemente se siente seguro en ese trabajo sin saber que en cualquier momento pueden botarlo, pero se siente seguro y lo protege. Y los dueños de negocio, ¿qué es lo que hacen? Invirtieron todo el dinerito que tenían ahorrado y el miedo de perder lo que han invertido también lo tiene aguantado ahí y no quieren hacer otras cosas. Pero nosotros seguimos buscando ese 5%. Y gracias a Dios que nosotros empezamos a encontrar gente clave dentro de la organización. Yo empecé, terminé mi carrera, empecé a trabajar, hice amistades con todo el mundo en el hospital. De esa nada más entró mi amiga, la que le cuento, Vilma, fue la única que entró del hospital, después todos los otros. Yo comía con ellos en el laboratorio de bacteriología y lo único, el tema principal era Nelly dejó la universidad, se volvió loca para ponerse a vender jabones. Y entonces me recuerdo que Iván un día me dice, ¿qué te pasa? Digo yo, ay, es que imagínate todo lo que estamos pasando. Pero él decía siempre, aléjate del negativo. Y nada más fue escuchar eso, más nunca volví a comer con ellas y yo prefería irme cogiendo frío con unos audios puestos. Lloraba en el camino, pero compraba un slice de pizza, aunque se me frizara en el camino, me la iba comiendo y llorando y oyendo mis audios. Y no dejé que ellos me robaran mis sueños, a pesar de lo que ellos dijeran.
Familia, posiblemente tú estés pasando por esa etapa, que tu familia te critica, que tus amistades te critican. No hagas caso a nada de eso. Nosotros tuvimos que hacer cambios serios. Dejamos de ir a boda, dejamos de ir a cumpleaños, dejamos de ir a los baby showers, dejamos de ir a todo eso, que eran simple y llanamente actividades que trataban de sacarnos nosotros del enfoque que teníamos. Y nosotros lo que hicimos fue que nos concentramos en lo que queríamos alcanzar. Llegamos a nivel de platino, rompimos plata, llegamos a nivel de platino, calificamos esmeralda 2 años después y las cosas comenzaron a cambiar. Después de esos 2 años, entre el transcurso de romper platino y los 2 años, pues entonces Iván Morales pasa a mejor vida. Muchos de ustedes conocen la historia, pero yo soy la persona que digo, si Iván Morales hubiese estado vivo, ¿dónde estuviéramos todos nosotros? Porque la capacidad que él tenía de influenciar positivamente en todas las personas que estaban haciendo el negocio, todas las personas allá afuera, era que él lo que servía era de guía y de soporte para que tú hicieras y consiguieras las cosas que tú querías. No era que él te daba un plan, él simple y llanamente te decía lo que tú tenías que hacer y tú y lo hacías de una manera feliz y tú tenías los resultados. Así que todas las cosas pasan para bien porque Iván cumplió su misión, lo que tenía que hacer aquí en la tierra, él lo cumplió y se fue. Y ojalá que cada uno de nosotros pudiéramos trascender de una manera como él lo hizo, porque ese es el objetivo de nosotros. Trabajar y luchar por dejar un legado, algo que tu familia y tus hijos pues te recuerden por todas las generaciones. No simple y llanamente que hay personas que no se recuerdan ni cómo se llamó su abuelo. O cómo se llamó su bisabuelo y no tienen una foto de alguien más de tercera, cuarta o quinta generación hacia atrás. ¿Por qué pasa eso? Simple y llanamente porque esa persona nunca hicieron nada trascendental anteriormente. Si tú y yo y nosotros hacemos cosas trascendentales de ahora en adelante, con toda seguridad que dentro de 10, 20, 30 generaciones después te van a estar recordando y te van a estar dando gracias de que por esos viejos que están ahí en esa fotografía o una foto joven, yo no voy a decirle a los nietos míos que tengan fotos míos viejos, sino jovencitos. Así que por esos 2 chamaquitos que están ahí en esa foto, tenemos otro estilo de vida que tenemos ahora, ya 20 generaciones después. Qué chulo eso. Como cuando tú entras a los hoteles, Mario y todo eso, que tú ves los fundadores, cuando tú vas a Amway y que ves los fundadores ahí, tú dices, oye, qué chulería, qué bueno sería eso.
Nosotros, pues, en ese transcurso nació Ivana es la segunda hija de nosotros. Ivana tiene 20 años de edad, ella lleva el nombre por Iván Morales porque nació en el mismo mes que él murió. Y al llegar al nivel de Esmeralda, nosotros entonces, Nacho con un grupo de líderes, planearon entonces el retiro de trabajo mío.
Pero tu retiro tiene que tú planificarlo, ¿ok? Consultarlo con tu equipo de apoyo, con tu diamante y todos los diamantes que hayan y tú, ¿ok? Porque no es solamente retirarse, ¡ay, me retiré! No, no. El asunto es que tiene que ser algo bien hecho.
El Instituto de Negocios Amway agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.